Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hoy hablamos de un estado fallido de África, hablamos de la historia de Guinea-Bissau, que está marcada desde su independencia el 10 de septiembre de 1974 por sucesivos golpes de Estado, Antonio, casi todos protagonizados por los militares.
Pues sí, yo para hacer memoria, por lo que tú dices de los sucesivos golpes de Estado, desde el 74, el primer golpe de Estado que hubo fue en 1980, después hubo otro en el 85, otro en el 93, otro en el 99, y en el 2003 y el 2008. Nos damos cuenta que hay más o menos unos cinco o seis años de intervalo entre un golpe de Estado y otro. Luego, a partir de 2008, hasta la fecha, cada año ha habido un golpe de Estado, en el 9, en el 10, en el 11 y en el 12. Y vamos a hablar justamente del último que ha tenido lugar el día 12 de abril de este año. Entonces, es rarísimo el presidente que acababa su mandato. Los mandatos eran de 5 años y casi siempre antes de acabar el mandato era cuando venía el golpe de Estado por las rencillas y las disputas que había para la sucesión. De todas maneras, cuando hablamos el año pasado también del golpe militar correspondiente a 2011, pues ya insistíamos que la configuración geográfica del país, dividido entre la parte continental que está encajada entre Gambia y Guinea, con Acre, y luego las 19 islas repartidas en el océano Atlántico, pues es también muy difícil de gobernar, justamente por esa dispersión del territorio y luego los pocos habitantes que hay, porque no hay que olvidar que la Guinea-Bissau, entre las islas y el continente, tiene 1,5 millones, poco más, de habitantes. Y luego también hay otro motivo para todas estas inestabilidades, y es que la Guinea-Bissau se ha convertido en la mayor plataforma del tráfico de drogas entre América del Sur y Europa.
Antonio, antes fuera de micrófono hablábamos del papel de los militares en Guinea-Bissau. ¿Cuál es el papel del ejército?
Bueno, pues los militares son considerados el principal factor de inestabilidad de este país, y parece que las conspiraciones y las intentonas de golpe de Estado son su mayor diversión. Los motines del ejército tienen mucho que ver con las actividades de los cárteles, de los narcotraficantes y las rivalidades entre ellos. De hecho, el almirante Bubu Nachuto, caído en desgracia, cuyas conexiones con los cárteles de la droga eran probadas, por lo menos eso decían las autoridades del anterior régimen, se había aproximado últimamente de un sector del ejército. Este alto mando además tiene gran influencia en los círculos militares, y había estado moviendo los cordeles de las marionetas entre bastidores. Algunos generales implicados en el narcotráfico temían que este ex primer ministro llegase a ser presidente, pues sabían que en caso de llegar era presidente se ocuparía de algunos de ellos. Y Gómez Junior había colocado como su primera prioridad la reforma del ejército corrupto, con un número de efectivos desproporcionado para la población del país. Tenía 12.000 soldados. Y ya en 2006 se inició esta reforma para reducir el número de militares a 3.000, pensando que este mini ejército estaría mejor entrenado y organizado y luego también con salarios más dignos para evitar el contagio de la droga. Lo que ignoramos es por qué este proyecto fue entorpecido por la Unión Europea. En fin, resumiendo, podemos decir que los mandos militares están involucrados en estos últimos años en asesinatos, delitos de corrupción, intentos de golpe de Estado y tráfico de drogas. Entonces, pasar a esta gentuza a la reserva es crucial, pero si pierden el mando, se ven expuestos a procesos y a eventuales sanciones. Ahora, la impunidad hasta hoy día es la norma. Los asesinatos de los generales Verísimo Correas Cabra en el 2004 y Tacmé de Nahuaye en 2009, así como el presidente Joan Bernardo Viera, también en 2009, aún están sin esclarecer.
Háblanos del proceso en el último golpe.
Bueno, pues el proceso electoral, que debía de haber concluido el día 29 de abril de este año, con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se vio interrumpido al ser detenido el jefe del gobierno, general Ture Kuruma, y sus cómplices. Desde hacía semanas, la situación en Guinea-Bissau era tensa. En enero pasado falleció por enfermedad, cosa rara en este país, Malamba Caixaña, jefe del Estado. Después de la primera vuelta de los comicios, el 18 de marzo, surgió la contestación de los resultados por presuntos fraudes electorales. La población estaba alarmada por causa de la intransigencia de los opositores al país. Y su candidato presidencial, el que hemos hablado antes, Gómez Jr., que obtuvo en la primera vuelta 48,97% de los votos y debía enfrentarse en la segunda vuelta al exmandatario Kumbayala, candidato del Partido para la Renovación Social, el PRS, que logró solo el 23,26% de los sufragios. Los resultados proclamados por la Comisión Nacional Electoral y ratificados por el Tribunal Supremo, pues, fueron prácticamente aceptados por todos los observadores internacionales, tanto los de la CDAO, que es decir, de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, de la que forma parte también la Guinea-Bissau, como la Unión Africana y otra comunidad de los países de la lengua portuguesa, o sea, las antiguas colonias de Portugal en África, más Portugal, más Brasil. Y todos estos aceptaron el veredicto del Tribunal Supremo, pero 5 de los 9 candidatos que había para presidenciales denunciaron posibles fraudes electorales y rechazaron los resultados. Entonces los contestatarios, entre ellos el que hemos citado, Kumbayale, exigían un censo biométrico de los electores. Y además rechazaban al presidente de Guinea Conakry, Alpha Condé, designado por la CDAO como mediador en la crisis, que amenazaba una vez más la estabilidad del país. El ejército mostró su descontento con el asesinato del coronel Samba Diallo, ex jefe de los servicios secretos del ejército y próximo de Carlos Gómez. Fue disparado en plena calle. Pocas horas después, el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Zamora Induta, se refugió en la sede de la Unión Europea en Bissau por razones de seguridad.
Dentro de todo este juego parece que el que mejor se lo monta en este sentido es Kumbayala.
Pues sí, en las elecciones de 2005 Kumbayala reconoció su derrota con una frase muy curiosa. Dice, he ganado las elecciones, pero en interés de la paz y de la nación acepto los resultados. Y entonces paró allí la cosa. Ahora, en marzo pasado, la ciudadanía esperaba un gesto semejante, pero no se produjo. Es más, su postura se radicalizó. Tras el anuncio de la apertura de la campaña para la segunda vuelta, Kumbayala amenazó, cualquiera que se atreva a hacer campaña asumirá la responsabilidad de todo lo que ocurra después. Porque este político no ignora ninguno de los métodos expeditivos para tomar el poder, y cuando él lo juzga necesario no duda en utilizar la violencia. Y su mayor baza son los oficiales del ejército de su propia etnia, los balantes, que representa una etnia que representa el cuarto del total de la población de Guinea-Bissau, o sea, una de las etnias más importantes de este país.
Uno de los papeles más importantes lo juega la CDAO o la ECOWAS, siglas que significan lo mismo en francés o en inglés, es decir, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, una especie de Unión Europea, pero en el África Occidental.
Pues sí, eran prácticamente, ¿no?, las antiguas colonias de Francia en África Occidental. Y el 14 de mayo se celebró una reunión de los jefes de defensa de estos países de la CDAO en Abuja, la capital de Nigeria, para impulsar la restauración del orden constitucional en el país. Entonces, en su comunicado se recuerda que los líderes de la cumbre de Abidjan, en Costa de Marfil, el 26 de abril, y en Dakar, en Senegal, el 3 de mayo, autorizaron el despliegue de contingentes de las fuerzas de reserva de la CDAO. Según este comunicado, los 629 soldados de la misión de la CDAO tienen como cometido relevar al personal militar angoleño que está procurando mantener el orden en el país. Luego tienen que apoyar la restauración del gobierno constitucional, dar seguridad a las personas importantes y garantizar la libertad de movimiento de las agencias humanitarias para que puedan continuar haciendo su labor. Y todo esto de cara a la reforma planeada del sector de la seguridad. Según el acuerdo firmado por los países de la región, este contingente debe estar compuesto por policías, unidades motorizadas y equipos de construcción, así también como de apoyo hospitalario. En fin, vemos que no es una fuerza de invasión, porque 629 soldados no son capaces, son más bien unos equipos de especialistas para estar al servicio del personal de la CDAO y de la Unión Europea y la Unión Africana que están allí.
Frágil fuerza de interposición entre el poder civil y el poder militar, estos 629 soldados de la misión de la CDAO, que además van a hacer también papeles de administración civil en cierto caso. Y hay que recordar además que las fuerzas angoleñas se tienen que ir, porque los militares, las fuerzas angoleñas que habían llegado precisamente para imponer un poco de paz y de cordura a todo el proceso, se tienen que ir porque los militares se inventaron un papel en el cual acusaban al jefe del Estado, al primer ministro, de que junto con las fuerzas angoleñas habían preparado el asesinato de los altos cargos militares. A la CDAO parece que montan un circo y le crecen los enanos en los últimos tiempos. Malí, luego Guinea-Bissau, la verdad es que tiene que duplicar sus esfuerzos.
Pues sí, desde luego la CDAO, que siempre habrá sido así, más o menos tranquila, más bien una asociación para la cuestión del comercio y la libre circulación de personas, pues ahora tiene dos casos, dos dosieres, como se suele decir, candentes. Y es curioso, llama la atención constatar que así como la CDAO se ha movilizado para lo del Mali de una manera más importante, quizás porque también es una cosa que trasciende más por sus fronteras con los otros países de la CDAO, como es por ejemplo el Níger y Burkina Faso y Senegal, etcétera. Sin embargo, pues con la Guinea-Bissau, como está ya arrinconada ahí en la costa del Golfo, de la costa del Océano Atlántico, pues no han impuesto ni sanciones diplomáticas ni económicas y tampoco han forzado a los golpistas, en fin, a hacer algún gesto para que el poder del gobierno civil se... En fin, podemos decirnos que hasta el año que viene, esperemos que no.
También estaría la inoperancia, Antonio, de la Unión Africana, una Unión Africana que tiene decidido no aceptar ningún golpe de Estado en el continente africano, pero que luego se muestra inoperativa a la hora de impedir aventuras antidemocráticas o al menos de hacerles volver a la senda democrática.
Bueno, sí, luego también tenemos otra cuestión, la cuestión económica, que cuando está, aunque nada más que sean 629 soldados, una vez que se desplacen allá, pues tienen unos gastos militares de instalación y podemos decir también de mantenimiento de la fuerza y todo esto, que muchas veces no lo tienen.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.